Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 11, las 10 y 11 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Estaremos, como es habitual, hasta las 12, hora en la que abriremos el tertulión. Nos queda el Celta de Mallorca de mañana, las 9 en Balaídos, y a partir de ahí 9 jornadas para que se acabe el campeonato y muchas interrogantes por responder. La diferencia entre el Barça y el Madrid se reduce a 11 puntos con 27 en juego. Si usted goza de un optimismo ilimitado y es del Madrid, puede pensar que todavía es posible. Ello después del empate a cero entre los azulgrana y el Getafe en el Alfonso Pérez, en un partido que ha dado mucho que hablar. Pero sobre todo ha dado mucho que hablar sobre cuestiones poco habituales como la hierba o el sol. Han sido declaraciones interesantes y llamativas que enseguida escucharemos. Y termina el domingo con el drama del Valencia, que no encuentra la forma de salir de la zona baja y cada vez está más hundido. Acaba de ganar 0-2 el Sevilla en Mestalla. El Sevilla, que se escapa de esa zona, tiene un colchón de 8 puntos con respecto al descenso, mientras que el Valencia tiene 3 por encima al Almería y a 4 el Cádiz y el Getafe, aunque las sensaciones que desprende el equipo de Rubén Baraja son realmente malas. Hasta Mestalla nos vamos, ahí está Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Porque si hay una palabra que define a este Valencia es la impotencia, ¿verdad?
Sí, fíjate, Joseba, voy a empezar por lo último. Lo último está ocurriendo ahora mismo en directo. Estoy viendo el estadio vacío, pero recuerda que Hugo, en el tiempo de la prórroga del partido, contaba que había habido un susto en la grada,
sí,
de un aficionado.
Sí, 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 sí.
Pues estoy viendo ahora todavía al SAMU y a los médicos del Valencia atendiendo a esa persona y sacándola en camilla. No hace mucho tuvimos una desgracia aquí en Mestalla, así que lo que espero es que la noche no acabe todavía peor.
Desde luego.
Porque lo importante, evidentemente, más allá del fútbol, es que esa persona se pueda recuperar. Pero insisto que ahora mismo en directo la imagen es esa. El estadio está vacío, pero el SAMU sigue atendiendo a ese aficionado que se ha sentido indispuesto en el tramo final del partido. Y a partir de ahí, lo que dices, indignación absoluta, se oye desde aquí, desde dentro del estadio, a lo lejos en los aledaños, la bronca tremenda. Está cerca, Hugo, de esa situación, porque ponle el adjetivo que quieras, pero es un drama ahora mismo lo que está viviendo el valencianismo, con una situación que ya desborda a cualquiera y contra la propiedad, pero ahora ya luchando incluso ya contra la historia de no ver al Valencia en segunda división, situación que cada vez se ve más cerca. Se afiaba todo a Mestalla, lo venimos contando, y hoy, después de una derrota en Mestalla, evidentemente el crédito se está agotando. Queda mucho, pero el crédito se está agotando porque, insisto, Mestalla parecía el único baluarte y ha dejado de serlo en un partido que seguramente lo hemos debatido en el tiempo de juego. Quizá el Valencia ha podido rascar un empate, porque el Sevilla tampoco ha hecho mucho más allá que esas dos ocasiones que ha tenido, y una de ellas viene propiciada por un error propio del Valencia, pero la realidad, la pura realidad, es que el Valencia cierra esta jornada a falta de 9 en una situación dramática, más allá de lo que digan los números en la clasificación, que ya de por sí son para meterse en la habitación del pánico y no salir de ella en toda la noche.
Pues creo que está en la zona donde se están congregando los aficionados del Valencia, Hugo Ballester. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas, ¿dónde estás en concreto?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, estoy aquí junto a la fachada de la tribuna de Mestalla en la avenida de Suecia, donde, como dices, se han ido congregando los seguidores valencianistas a medida que el colegiado pitaba el final del encuentro. Estaremos hablando ahora de 1,000 personas aproximadamente, las que están aquí con carteles amarillos, Lingo Home, el mensaje, cantando contra Meriton, contra Peter Lim, contra la presidenta Lei Hun-chan. También veo a miembros de la Policía Nacional que se han desplegado por aquí para evitar incidentes. Se ha cantado, al igual que en el estadio, invasión, invasión. De momento hay hasta 4 caballos, cuento, de la policía, más un despliegue, un dispositivo importante de la Policía Nacional. No ha pasado nunca nada antes en todas estas manifestaciones por parte de los seguidores antes y después de los partidos aquí en la Avenida de Suecia, y no tiene por qué pasar nada más allá de esa rabia contenida, de esa crispación, de ese veneno inyectado por parte del máximo accionista del Valencia hacia sus seguidores, que ven cómo, a falta de 9 jornadas para el final, el Valencia ya está a 4 puntos, es decir, a 2 partidos de la salvación, después de otra imagen paupérrima del equipo que no generó ocasiones de gol para conseguir algo más, y que al final suma 0 en el casillero. Se llevó los 3 puntos el Sevilla y hace que la situación sea insostenible y el valencianismo diga basta ante esta esta vergonzosa situación a la que le ha llevado Peter Lim.
Muy bien, pues nos mantendremos ahí, Huguito, para ver cómo evolucionan los acontecimientos en esa zona exterior de Mestalla, donde se han congregado esos cientos de aficionados del Valencia protestando por lo que están viendo en el terreno de juego y por la situación, por la deriva que ha cogido el club y el equipo en este momento, que es realmente dramática. Vamos a ver, protestas por supuesto, se puede protestar, estaría bueno, están en su derecho los aficionados, pero dentro de un orden, eso también es importante. Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Vosotros lo veíais más claro que nosotros, porque siempre dices, bueno, Valencia, te fijas en el nombre, te fijas en los jugadores, y dices, bueno, pues ya saldrá de ahí. Vosotros venís advirtiendo desde hace ya varias semanas, cuidado que esto no va a ser tan fácil como pensáis vosotros. Y así es, cada vez es más difícil.
Tal cual, porque vemos un poco el deterioro progresivo, imparable que llevaba el equipo desde que se fue, bueno, desde el Mundial, ¿no? Que el equipo necesitaba, pedía gritos algún refuerzo, sobre todo yo creo que un poquito de jugadores que le dieran empaque, un poquito de experiencia, que es lo que vemos ahora que está faltando. Eso no llegó y ahora estamos un poco también con la elección del entrenador, porque al final es verdad. Lo ha dicho Hugo y yo creo que es la realidad. O sea, al Pipo Baraja se le trajo por lo que representa para el valencianismo, más allá de lo que pudiera aportar como entrenador, ¿no? Como un parapeto para Meriton o para los que lo han traído, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo es muy triste, pero desgraciadamente el club está podrido. Pero está podrido desde la academia hasta el primer equipo, ¿eh? O sea, aquí esto va todo de la mano, ¿no? Y al final, por desgracia, el Valencia se hunde, yo creo que de forma pues imparable. Y no sé, porque mucha gente dice, no, que baje y así se irá Meriton. Pero es que tampoco sé si eso es la solución. Y lo que me da mucho miedo, pues es lo que, pues el futuro este tan incierto que tiene el club ahora.
Claro, es que esa teoría es muy peligrosa, porque dice, no, claro, que baje, que se vaya a Meriton y el año siguiente ya sube a esa primera. Ojo, hay que subir luego, ¿eh?
No, porque aparte,
cuidado, que si la deriva se mantiene, al final terminas en la ref y terminas desapareciendo, claro, que no sería el primer caso, ¿eh?
Escucha, y con esta dejadez del propietario, es que todo te dice que no vas a subir.
Claro.
Claro, es que al final, esto es como una empresa. O sea, al final, el Valencia es una empresa que no funciona, porque su jefe está muy lejos, muy, muy lejos, y la gente que tiene aquí, pues entre que casi todos van a salvarse, porque no hay exigencia, eso también te lo digo yo, no hay exigencia, pues al final yo estoy seguro que Peter Lim no llega a sus negocios como lleva el Valencia.
Seguro.
Y encima en el Valencia hay un punto de rencor hacia el Valencia y el valencianismo por los insultos a su familia, a él, ¿sabes? Que eso él yo creo que lo está haciendo pagar. Y también, Joseba, te voy a decir una cosa, o sea, el Valencia tiene el 95% de la culpa, de la responsabilidad, del funcionamiento, de todo, ¿no? Pero también hoy el tema del VAR en el Camp Nou, o sea, yo creo que esto ya apesta, sinceramente, el tema de arbitrar con el Valencia, y no quiero justificar la mala situación con los árbitros, pero hoy a un equipo que se está jugando la vida, que es un enfermo terminal, realmente, o sea, le aprietas mucho, mucho con la decisión del Cerro Grande, que no se entiende, sinceramente.
¿Qué querías decir, Pedrito?
No, eso, que si tú te vas a segunda división y te aseguran que Meriton se va, pues a lo mejor hasta te lo piensas, pero es que a lo mejor estás en segunda y sigues con Meriton.
Claro.
Es que yo creo que Peter Lim...
Claro, que yo insisto en que nada te asegura que vayas a subir
año
que
viene, eso
es difícil.
Eso por demás.
Claro.
Es que solamente suben dos equipos de 22.
Por eso.
¿Quién te asegura que Valencia va a ser uno de esos dos?
Claro. Justo. Decías, Fermín.
No, que pues eso, que al final el Valencia, es que es la verdad, o sea, es lo que hablamos, que es que a ver quién viene después también, porque igual se va a Meriton, pero hay que ver quién viene. Hacerlo peor es difícil, eso también es cierto, ¿no? Hacerlo
y sobre todo con tan poco cariño.
Claro, sobre todo, pero es que al final esto es un poco una relación que se ha ido viciando, porque para mí la gran culpa de que Peter Lim está así, principalmente, es de los que él puso aquí. Él al final se ha sentido engañado por la gente que está aquí, y muchos siguen en el club, y al final él ha ido pues alejándose cada vez más de su juguete. Y luego decía que con el contrato de compraventa que se hizo, Peter Lim realmente no tiene grandes responsabilidades con este Valencia para todo el patrimonio que él tiene. Entonces, claro, al final él está muy cómodo. Sinceramente, él está muy cómodo. Primera, porque él todo este ruido se lo come Leijun, se lo come el impresentable de Anil Murti cuando estaba aquí, pero al fin y al cabo él está muy lejos. Él no tiene que ir por la calle, o no le pintan en el buzón de su casa cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues yo, a mí no me dice que él tenga prisa por irse.
Fermín, ánimo, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo fuerte a todos.
Estaremos pendientes de lo que está sucediendo en los exteriores de Mestalla, donde está Hugo Ballester y donde se están produciendo esas protestas de los aficionados que se han congregado allí después de la derrota 0-2 del Valencia contra el Sevilla. El Sevilla que se escapa, yo diría que casi definitivamente. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
8 puntos por encima, ya es una situación muy llevadera y para quitarte los apuros de encima.
Sí. Yo creo que el Sevilla ha certificado hoy el lío, ¿no? Que tenía, en el que se ha metido. Lo ha pasado muy mal, muy mal. Se ha cargado, se ha llevado la temporada por delante a 3 entrenadores. Ha habido críticas al presidente, ha habido críticas al director deportivo. Ha sido una temporada nefasta, pero creo que hoy ha sido un paso de gigante. Un partido muy polémico, por lo que estáis comentando. Partido feo, horrible. Pues el Sevilla juega muy mal al fútbol, pero ha esperado su oportunidad. Ha sido beneficiado, claramente por esa inexplicable, ¿verdad, Joseba? Decisión del colegiado en la mano de Fernando. Pero el caso es que con los 2 goles suma 3 puntos, se coloca ya a 8 del Valencia y a 8 del Español. Y al Valencia incluso le gana el golaverá. O sea, serían 9 puntos. Creo que el Sevilla, salvo que los jugadores se dediquen a ponerse las chanclas y a tomar el sol, que no lo creo, para eso se encargará Mendilibar, supongo, el equipo ha certificado hoy, ¿no?, su permanencia y va a poder preparar con tranquilidad y con ilusión el partidazo que tiene el próximo jueves,
¿no? El sabio de Zaldívar, ¿no?, ya le podemos llamar.
Monseñor, ¿no?
No, ¿a Monseñor te refieres? ¿A Monseñor Mendilibar?
Claro, Monseñor, sí. Monseñor Mendilibar.
Pues yo... Para mí es Monseñor Mendilibar. Claro.
Cuando llegó el Sevilla tenía 2 puntos sobre el descenso.
Sí.
3 jornadas después está +8.
+8.
Sí.
Liquidado.
Y con un partido en la Europa League, creo que es contra uno de los equipos.
Bueno, si ya elimina el United, no será Monseñor, será
Cardenal.
Obispo, como mínimo.
Exactamente.
¿No?
Entonces ya pasará a formar parte directamente de la cadena COPE.
Primero va por Monseñor.
Será uno más de nosotros.
El caso, cuando Joseba, cuando hablaba, no, el Sevilla tiene que tirar la Europa League. No, el Sevilla no tiene que tirar ninguna Europa League, porque ahora, para esto se inventó esto. Ahora tiene el Sevilla, pues lunes, martes, miércoles, jueves, 4 partidos. Creo que el Sevilla no es favorito el próximo jueves, pero tiene 4 partidos para ilusionarse y para que la gente disfrute de un partidazo el próximo jueves. Y sobre todo, no nos olvidemos que el Sevilla ha visto el descenso muy, pero muy cerca, ¿eh? Ha visto el fuego acercarse. La temporada se ha llevado a 3 entrenadores por delante y creo que hoy sí. Con esta victoria da un paso adelante. Son, Pedro, 8 puntos, son 9 con el Valencia. Prácticamente se tendría que tirar al callejón el Sevilla para que esto se le escapara, ¿no?
Sí.
Víctor, un abrazo grande, gracias.
A todos, un
abrazo.
Luego,
adiós. Vamos a repasar rápidamente el resto de la actualidad, que pasa por nuestros partidos de primera. La victoria del Atleti 2-1 ante la Almería, que el Atleti ha hecho un muy buen partido con muchas ocasiones, pero ha terminado sufriendo en los últimos minutos. Los de Simeone llevan 6 victorias consecutivas y 13 partidos sin perder. Marcos Llorente ha visto la quinta amarilla y no estará, por lo tanto, en el Camp Nou el próximo domingo. El Almería es el único equipo de primera que sigue sin ganar a domicilio. El Atlético se queda a 2 puntos del Madrid y a 13 del Barça. El Almería tiene 3 sobre la zona de descenso. En el Alfonso Pérez, el Getafe 0, Barça 0. El Barça, que no ha ganado en sus últimos 3 partidos ni tampoco ha metido un gol. No enlazaba 3 partidos sin ver puerta desde hace 15 años. Ha sido el primer empate a domicilio de los de Xavi esta temporada. El Getafe tiene 4 puntos sobre la zona de descenso y el Barça 11 con respecto al Madrid. Y en Montilivi se ha jugado el Girona 2, Elche 0. El Girona ha firmado su mejor temporada como local en primera división con 27 puntos. Sebastián Becacece ha perdido sus 3 partidos como técnico ilicitano. El Girona es 9 a 9 puntos de puestos de Europa League. El Elche está a 17 de la salvación. Mañana se completa la jornada con el Mallorca, con el Celta Mallorca, 9 de la noche Balaídos. Y en segunda división, Leganés 1, Villarreal B 0, Tenerife 4, Ibiza 0, Málaga 1, Cartagena 0, Sporting 0, Alavés 0 y Andorra 1, Huesca 0. Motociclismo, qué gran, valga la redundancia, gran premio de las Américas de motos. Ale Rins se ha llevado el triunfo en esta prueba. En Moto 2 la victoria ha sido para Pedro Acosta por delante del líder Tony Arbolino y triplete español en Moto 3 con victoria de Iván Ortolá por delante de Jaume Masia y de Xavi Artigas. En ciclismo, Tadej Pogacar ha ganado la Amstel Gold Race en una nueva exhibición del esloveno. En tenis, Andrei Rublev se ha llevado el torneo de Monte Carlo tras ganar la final a Holger Rune. Y en la Liga ACB de baloncesto, el clásico se lo ha llevado el Barça por 15 puntos. Barça 97, Real Madrid 82. El Barça se pone colíder igualado con Baskonia. Valencia ha ganado por 6 al Betis, Manresa ha ganado por 9 al Granada, Lenovo Tenerife ha ganado por 2 al Baskonia y UCAM Murcia ha ganado por 5 al Zaragoza. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido el fin de semana en el que la han pifiado los outsiders, ¿eh?
Sí.
La han pifiado en Alemania y en Inglaterra. El último ha sido lo de Inglaterra. Con 1-2 ha fallado un penalti el Arsenal, le ha empatado el West Ham y le pone cada vez las cosas más factibles al City.
Así ha sido la película, pero es que además es que el Arsenal iba ganando 0-2 muy prontito en el Olímpico de Londres al West Ham y tenía pinta de que iba a ganar cómodamente el partido porque estaba jugando muy bien, estaba teniendo ocasiones. Como dices, el West Ham recorta distancias y en ese momento falla un penalti el Arsenal que acaba condenándole porque le acaba empatando el West Ham. Ha sido un pinchazo raro del Arsenal en uno de los muchos derbis de Londres que hay, eso es verdad. Y el gran beneficiado es el Manchester City, que con doblete de Haaland ayer ganó 3-1 al Leicester. Se pone a 4 puntos del Arsenal con un partido jugado menos. Y te acuerdas la semana pasada, Joseba, que debatíamos sobre si el City dependía de sí mismo o no. Pues sí, ahora sí que depende de sí mismo.
Los dos dependen de sí mismos.
Sí, efectivamente. Efectivamente, el City ganando todos los partidos que le quedan, incluyendo el del Arsenal, pues sería el campeón. Puede tener esa pinta, ¿eh? Porque el City está muy fuerte ahora mismo y yo me creo que pueda ganar todos los partidos que le quedan. Así
y
que vamos
y
a ver
el Arsenal ganando todos y empatando con el City también sería campeón.
Sí, correcto. Lo que pasa es que ahora nos creemos más, yo creo, ¿eh?
Sí, tiene
yo me más, creo más tiene, que sí, el City gane todo exacto, sí. A que el Arsenal gane todo. Pero bueno, vamos a verlo.
A ver qué pasa.
Y mola que la Premier esté así de emocionante hasta el final. El Chelsea, el rival del Real Madrid en la Champions, cosechó su duodécima derrota en 31 partidos. Perdió 1-2 con el Brighton. Kepa fue el mejor, con 9 paradas, cambios de Lampard y parece sin rumbo el rival del Real Madrid, que a mí me cuesta muchísimo creer que vaya a tener opciones de remontarle la eliminatoria. Puede ponerse por delante y tal, pero tiene dudas con Havertz, que el otro día notó unas molestias en la rodilla en el tramo que jugó en el Bernabéu y ayer no estuvo ni en la lista convocado. Bueno, yo creo que tiene tantos problemas el Chelsea y estamos viendo al Real Madrid crear tantas oportunidades en los últimos partidos que le
sí,
hemos visto,
es verdad,
que parece difícil pensar en otra cosa que no sea que el Madrid se clasifique para semifinales de la Champions. El United, el rival del Sevilla, ha ganado 0-2 en Nottingham al Forest, pero se ha lesionado Savitzer en la previa, en el calentamiento, y para el partido contra el Sevilla no va a tener a Bruno Fernández por sanción, más los lesionados, Savitzer hoy, pero es que Varane, Lisandro, Rashford, tiene un montón de bajas.
Sí, demasiadas, sí.
El United para visitar el Pizjuán, así que vamos a ver si el Sevilla se le da bien el partido el jueves. Y muy bien el Aston Villa de Emery, que está sexto. Han perdido en esta jornada el cuarto, el Newcastle, y el quinto, el Tottenham, así que está la Premier entretenida.
En Alemania, resulta que empata el Bayern contra el Hoffenheim. Y el Dortmund juega en Stuttgart. Se pone 0-2, expulsan a uno del Stuttgart, llegan al descanso 0-2, uno más, y va y empata el Stuttgart. Llegamos al minuto 93 con empate a 2 y el partido termina con empate a 3.
Sí, sí, sí.
Increíble. Marcó, yo creo que es el partido del fin de semana ese.
Marcó el Dortmund en el principio del descuento y le empataron en el 96.
O sea, con uno menos, ¿eh?
Con uno menos el Stuttgart, sí, sí. La liga alemana hay que reconocerle que es entretenida, ¿eh?
Este año está muy bien.
La liga alemana es entretenida, pero claro, es un poco de locos que el Bayern pinche y a la misma hora el Dortmund esté a punto de ganar y de empatarle a puntos y tampoco sea capaz.
Tampoco, bueno,
está muy divertido, pero es un poco porro, que diría
Guas. Sí,
Guas, ¿eh?
Desde luego que sí.
Frenado el Leverkusen de Xabi Alonso, que llevaba muy buena racha, que estaba acercándose a puestos de Champions. Hoy ha empatado 0-0 en Wolfsburgo, así que está bien, porque empatar en Wolfsburgo no está mal, pero se frena su progresión.
En Italia, vaya semana de pre, ha cerrado el Nápoles, ¿eh?
Sí. Ha empatado 0-0 con el Las Verona, que es un equipo de la zona baja de la tabla, pero es que el Milan tampoco ha podido ganar, 1-1 con el Bolonia, y el Inter tampoco, de hecho perdió 0-1 con el Monza. También ha perdido hoy la Juve, en el último partido de la jornada.
Ojo a la Roma de Mou, ¿eh?
Sí, te lo iba a decir, 3-0 a Udinese de la Roma de Mourinho, y el otro equipo de la capital, la Lazio, ganó 0-3 al Spezia. No sé si has visto lo de Immobile, que marcó el viernes.
Bueno, bueno,
que tenía un accidente.
Contra un tranvía.
Contra un tranvía, sí, sí.
Las imágenes son con los niños dentro, además.
Sí, 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 sí.
Menos mal que llevaba un cacharro estos gigantesco que será súper duro y no ha sufrido nadie nada.
Para lo que podía haber pasado.
Él tiene una fractura de costilla.
Por
creo,
eso,
¿no?
Para lo que podía haber pasado está muy bien. Han dicho el hospital que los daños han podido ser mucho peores. Como digo, los dos equipos de la capital están muy bien. Y ahora, Nápoles. 14 puntos a la Lazio, 19 a la Roma, 22 al Milan y 24 al Inter. Así que seguimos descontando las semanas para esperar al Nápoles campeón.
Me dan mucho miedo los tranvías. Mucho, siempre me dan mucho miedo. Porque no hacen ruido. Y no te das cuenta de que vienen.
Pero suele haber barreras y avisos y todo
sí,
eso.
Sí, pero, bueno, claro, pero por ejemplo, en Varsovia, cuando estuvimos en la Eurocopa, tú cruzabas por las vías del tranvía.
¿No tiembla el suelo un poquito?
Sí, cuando pasa así. Pero tú no oyes que viene el tranvía.
Claro, no avisa, ¿no?
Claro. Entonces, si estás medio despistado, cruzas tal y de repente, coño, si está aquí el tranvía, hay que andar con cuidado.
Y en las ciudades en las que se mezcla mucho con el tráfico de la ciudad, claro, es verdad que es peligroso. Sí, es cierto.
Y en Francia, pues el PSG ya finiquitó ayer la Liga AN, ¿no?
Eso parece. 3-1 le ha ganado al Lens. Con goles de Mbappé, de Messi y de Vitinha. Mbappé, con 139 goles, ya es el máximo goleador histórico de la Liga Francesa. Supera a Cavani, que es el que tenía esa distinción. El Paris Saint-Germain ahora le saca 8 al Marsella, de Pablo Longoria, que ha ganado esta noche. Pablo Longoria y el Marsella, los dos. Y 9 puntos al Lens. Así que parece que tiene finiquitada la Liga Francesa. Vamos a ver qué pasa con Galtier. La historia del racismo que ha salido cuando era entrenador... antes de llegar al PSG y todas estas cosas, las renovaciones de Messi, Mbappé y todo eso, pero de momento el Paris Saint-Germain tiene encarrilada la Liga.
Muy bien. Feliz semana de Champions, Evangelio, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Las 11:32, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Ya está preparada Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, muy buenas noches. Pues estamos pendientes ahora mismo del incendio de Portbou en Gerona, que ha comenzado este mediodía en el Pirineo francés y que por el fuerte viento ha llegado esta tarde a Cataluña. El incendio ha quemado 550 hectáreas en territorio francés y unas 100 aquí en España, aunque afortunadamente durante las últimas horas ha empezado a remitir y, según los bomberos, avanza muy lentamente. De hecho, se había desalojado unos 300 vecinos de Portbou esta tarde y ya han podido volver a casa, aunque el tráfico por carretera con Francia en la Nacional 260 ha tenido que ser cortado, al igual que la conexión ferroviaria, y aún no se ha restablecido. En lo que llevamos de 2023, han ardido en nuestro país 53.000 hectáreas, en su mayoría por incendios intencionados. Bueno, y el viento, la sequía y el calor tampoco ayudan. Este fin de semana hemos vuelto a tener temperaturas casi veraniegas en la mayor parte del país y esta semana que viene, según la EMET, continuaremos teniendo un tiempo parecido. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nos da la previsión.
En el corto plazo no se esperan precipitaciones abundantes. En lo que queda de mes de abril la situación se va a ir agravando. No apunta que se pueda solucionar este problema, por lo menos en esta primavera del año 2023. Y como sabemos, el verano en España suele ser una estación de muy poca lluvia, con lo cual finales de verano y otoño pueden presentar condiciones preocupantes en todo el centro, este y sur peninsular.
Bueno, esto es lo que va a pasar durante estos próximos meses. Esta próxima semana las temperaturas tampoco van a facilitar que no haya tantos incendios en el país. Y mañana por la mañana el exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, volverá a declarar ante la jueza que lo investiga por presuntamente agredir sexualmente a una chica en Barcelona el 30 de diciembre de 2022 en una discoteca. 3 meses después de ingresar en prisión preventiva, ha sido el mismo Alves el que ha pedido volver a testificar, así que estaremos pendientes a ver qué dice. Y más noticias. En Francia continúan los disturbios. Solo en este fin de semana más de 100 personas han sido detenidas en París a causa de las protestas por la reforma de las pensiones que se ha oficializado este sábado, y es que 7 de cada 10 franceses se opone a esta ley que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Mañana el presidente galo Emmanuel Macron, en un discurso a la nación televisado, tratará de calmar los ánimos, pero a esa misma hora ya hay convocadas concentraciones y caceroladas ante los ayuntamientos. De hecho, los sindicatos van a multiplicar las protestas hasta la gran manifestación del 1 de mayo con la intención de impedir que esta reforma se aplique en septiembre como está previsto. También hoy en Alabama, en Estados Unidos, al menos 4 personas han muerto y más de una decena han resultado heridas tras un tiroteo en la fiesta de cumpleaños de un adolescente. Aún no se sabe la edad de los fallecidos ni tampoco ha trascendido ningún dato sobre el atacante. Y hoy Joseba se rinde homenaje a Nino Bravo.
De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán.
Murió con 28 años en un accidente de coche y hoy se han cumplido 50 años de aquello. Nino Bravo, en tan solo 4 años de carrera musical, colocó sus canciones en el número 1 en España y Latinoamérica, y medio siglo después de su muerte, las personas que ahora tenemos su edad cuando falleció las seguimos cantando, así que por algo será.
Pedrito, yo no sé si tienes los datos, pero esta...
puede ser una de las canciones que más se utiliza en los karaokes, en la historia de los karaokes, ¿verdad?
Sí, mucha gente intentando ser Nino Bravo.
Efectivamente. Yo sí. Lo único que creo que le que ha conseguido emularle más o menos a Eri Frade.
Ah, se ¿Ah, le sí? da muy bien, es verdad.
Frade, Farrón, Frade, ¿no?
Hombre. Sí. Eri ganó en algún crucero algún premio también imitando a Nino Bravo, sí.
Pero es que es... Fíjate cómo canta este tío.
Sí.
Dale.
Pues fíjate, 50 años después, ¿eh? Seguimos acordándonos de él. Ana, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente, adiós, hasta luego, chicos, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
11 y 36, hora menos en Canarias. Recuerden, ha ganado el Sevilla 0-2 en Mestalla. Cientos de aficionados han congregado en los exteriores protestando contra la propiedad por la marcha del equipo que está en puesto de descenso. Está compareciendo el Pipo Baraja, el técnico del Valencia. A ver qué está diciendo.
Al final yo creo que es que se supone que el VAR era un algo que es arbitrar lo que no se ve durante la secuencia del partido. Y la acción, para mí, es una acción clara de penalti, en el sentido de que hay una acción en la que hay un nuestro jugador toca la pelota y el rival hace un gesto para evitar que la pelota pase, con lo cual en el momento en que tú haces un gesto para evitar que toque que la pelota pase, desde el punto de vista penalti en el área, esa es mi opinión. Él ha venido a verlo, lo ha revisado y ha decidido que no. El motivo, el criterio, es que no lo sabemos. Y tampoco entiendo que si hay una acción en la que se ve claramente que en la acción del primer gol, del gol de ellos, el primer gol de córner, que hay una zancadilla, que hay una falta previa, por si tú ves la acción, ¿por qué no se revisa y si se da la posibilidad de que si el árbitro no lo ha podido ver, se pueda echar a marcha atrás con la decisión? Porque es que al final son dos acciones que, sobre todo, la acción de la posibilidad de tener el penalti en 1-1 ha sido fundamental en el partido, porque nos ha sacado del partido esa acción. Cuando tiene la opción de empatar, estás ahí y no se da, al final no nos ha dado la posibilidad de engancharnos al partido. Y encima ha llegado justamente después el 0-2. Son muchas cosas que van pasando que yo lo único que puedo pedir, yo sabéis que trato de focalizar en el juego, en el terreno de juego, en el verde y tal, pero si pedimos un respeto, o sea, un respeto de no te digo que nos den, pero por lo menos que no nos quiten, nada más. Creo que es lo justo en esta situación, porque nos estamos jugando muchísimo y creo que hay que medir con mucho cuidado las decisiones que se van tomando.
Pues y la segunda es, ayer habló de exigencia.
Son las reflexiones que está haciendo Rubén el Pipo Baraja. Nos vamos hasta los exteriores de Mestalla. ¿Se está tranquilizando un poco la situación, Huguito?
Sí, se puede decir que sí, Joseba. Estoy aquí en la avenida de Suecia, esquina con Joan Regla, que es por donde los jugadores habitualmente en los últimos partidos, llevan unos cuantos aquí en Mestalla, abandonan las instalaciones después de algún altercado que hubo tiempo atrás. Los seguidores que se estaban manifestando debajo de la fachada de tribuna de Mestalla en la avenida de Suecia se han desplazado corriendo, pero no todos, de los 1.000 que hablábamos, unos 200, 250 a este costado del estadio, donde también había un buen despliegue policial, para ver si desde aquí podían encontrarse con los jugadores. Al final, entre la policía y que la distancia de seguridad con la salida de los jugadores es bastante amplia, han ido dispersando la manifestación, las protestas, y ahora en la avenida de Suecia veo desde una de las torres de Mestalla que darán en torno a unos 50-100 seguidores todavía, pero ya sin cánticos, esperando ahí en la tribuna del estadio, mientras que aquí en Joan Regla, en el lateral donde salen los jugadores, pero insisto, con bastante distancia de donde están los seguidores, se siguen dispersando, se siguen marchando y quedarán ahora en torno a otro centenar de aficionados. Así que a tu pregunta, sí, poco a poco se va tranquilizando la situación aquí en los aledaños del estadio después de la derrota del Valencia.
Muy bien, pues volveremos lo que queda de noche, que todavía es mucho, nos quedan un par de horas por delante todavía para seguir hablando de deporte y de todo lo que rodea el mundo del deporte. Getafe 0, Barça 0. Se ha hablado de muchas cosas después del empate a cero en el Alfonso Pérez, como por ejemplo del césped.
Si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante, diría, en cuanto a circulación de balón, ataque posicional, los desmarques al espacio, el balón no corría y eso pues perjudica al equipo que normalmente tiene más el balón.
No hemos jugado ni en albero ni en tierra, o sea, hemos jugado un césped precioso, que lo cuidan magníficamente durante la temporada, y un césped que era igual para los dos. Me parece que no había nada. Cuando vas allí, lo dejan súper cortísimo y súper rapidísimo, o sea, para sus condiciones técnicas. Quiero decir que al final cada uno juega con las herramientas que tiene. No hemos embarrado nada, no hemos hecho nada, se pueden hacer cosas muy malas, y nosotros lo que hemos hecho es jugar en las condiciones que pensábamos que nos sean mejor.
Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Se ha hablado de muchos factores externos en las comparecencias de los entrenadores, sobre todo las de Xavi.
Sí, empezando por las quejas por este césped alto y seco que ahora escuchabas, han protagonizado el pospartido. De hecho, ha contado Xavi que ayer ordenó entrenar en la Ciudad Deportiva con el campo seco, sin regar, porque ya sabía lo que le esperaba hoy en Getafe. Después del partido, también hemos visto una imagen significativa, Laporta, Mateu Alemán, Jordi Cruyff bajando al terreno de juego para comprobar su estado in situ. Xavi ha reconocido que deben mejorar, son ya 3 partidos sin ver portería, sin marcar, 3 tropiezos consecutivos, pero se ha quejado el césped, y no solo de eso, también Xavi ha señalado el horario del partido, les molesta bastante jugar a las 4:15, y ahora vas a escuchar la secuencia de las quejas de Xavi y la respuesta de Quique Sánchez Flores.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a jugar de noche, ¿no? Es una evidencia. Pero entonces tenemos que acostumbrarnos. Viene otro partido a las 4:15, pues el domingo que viene, y ayer ya entrenamos, por ejemplo, las circunstancias del campo seco para acostumbrarnos, pero cuesta.
Xavi también ha hablado de que no le va bien el sol, que juega mal con sol.
Ni vea. After sun, no sé, cualquier cosa.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, After sun.
Me imagino que el Barça entrenará de día, ¿no?
El Barça que todo el año. Que entrene lo que quiera y que se dedique a jugar a fútbol, pero la verdad es que yo, que soy en general defensor de Xavi y del trabajo que está haciendo y de poner en valor la liga que está ganando, después del partido que ha perpetrado hoy su equipo, no puede atribuirlo ni al sol ni al césped seco, que estoy seguro que le perjudican. La hora, más que el sol, la hora, que es una hora que yo creo que ningún futbolista de los que yo conozco le apetece jugar, porque los biorritmos y todas estas cosas que explican, bueno, les gusta más jugar por la noche y tal, todo eso lo entiendo, pero no puede ser excusa para el pobre fútbol que está haciendo el Barça en general en toda la liga, pero en especial en la recta final desde que ya la tiene casi ganada.
Claro, por eso decíamos el otro día que el principal trabajo de Xavi a partir de ahora va a ser motivar a sus jugadores, porque el partido de hoy ha sido realmente flojo, y sobre todo el cero en el casillero, otra vez. 3 ceros consecutivos en los 3 últimos partidos, que eso ya hemos dicho antes que no pasaba desde hace 15 años, y eso es muy llamativo en el Barça.
Sí, sí, el cero en tu portería mola mucho y ya nos estamos acostumbrando, pero el cero en la portería rival no mola tanto, y es difícil de explicar, porque es verdad que no está Pedri, que no está Dembélé, pero tienes a Lewandowski, que es uno de los mejores delanteros del planeta, tienes futbolistas que estamos de acuerdo que están lejos de ser pues Messi, Neymar y tal, pero hombre, Rafinha, luego ha entrado Ansu, no se ha notado. Es que todo es lo mismo que las últimas semanas. Es decir, Gavi sigue acelerado, Lewandowski sigue perdido, Rafinha está enfadado con el mundo, porque es verdad que ha tenido ocasiones hoy, pero cuando lo han cambiado se ha vuelto a cabrear. Y me sabe mal por Ismael, que es uno de estos que han subido al árbol a ver el partido, que lo ha entrevistado Paco, porque si te subes a un árbol y te enfrentas a la policía, como mínimo que sea para ver un buen partido de fútbol, pero
sí,
vale, la castaña
ese, esta, sí, es verdad.
Tiene mérito.
Está por ahí Fouto, hola Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Ha dicho Quique una cosa, que es que si se hace dentro de los límites permitidos, tú puedes poner el césped como te dé la gana, y estaba dentro de los límites permitidos, ¿no?
Estaba, sí, la altura del césped sí, el riego sí, en el sol no hay nada reglamentado, querido Joseba. El sol ya sabes que no se puede tapar con un dedo, así que ahí, si hace sol, hace sol, si hace lluvia, hace lluvia, y si hace nieve, hace nieve, o viento. Pero en cuanto a la altura del césped, sí que lo cumplía, porque la reglamentación aprobada por la Liga, es decir, por los 42 clubes de la Liga Santander y los de la Liga Smartbank, está aprobado que el césped tiene que medir entre 20 y 30 milímetros. Por ejemplo, el del Camp Nou siempre mide lo mismo, 20, que es lo mínimo. Hoy el del Getafe medía, Joseba, 29. estaba al límite, pero cumplía ese reglamento. Y en cuanto al riego, el riego depende del equipo local, eso sí, lo tienes que comunicar horas antes, tanto a la liga como al rival. Es decir, que el FC Barcelona firma, porque además tienen que firmarlo de puño y letra, que lo que mide el césped, que lo pueden comprobar perfectamente, y las veces que se va a regar antes o en el descanso. En este caso, depende del equipo local y el Getafe puede regarla una, dos, tres veces como máximo o incluso ninguna. Y el césped hoy ha sido regado, Joseba, dos veces. Las dos antes del partido. Una entre las 3 y cuarto y las 3 y 20 antes del calentamiento y la otra entre las 4 y 5 y las 4 y 10 antes del partido. No se ha regado al descanso, pero bueno, al regarse dos veces, insisto, está dentro de la reglamentación.
Vale, pues aclarado queda. Luego te escuchamos en el tertulión. Hasta luego, Fouto, gracias.
Un abrazo.
A otro para ti. Elena, ¿quieres comentar algo más?
La mala noticia también, la lesión de Sergi Roberto, que mañana le van a hacer más pruebas y ha llegado el equipo en tren, en AVE, a Barcelona. Pero a priori, en las primeras exploraciones, lo que han visto es que tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Por eso ha sido sustituido. El Barça tiene una ventaja importante, pero lo esperan rivales complicados. El próximo Atlético de Madrid a las 4 y cuarto es ahora que no gusta nada en el Camp Nou. Y después también en el calendario les esperan Betis y Real Sociedad, que pelean por estar en puestos Champions. Y mañana, ya sabes, es el día de la esperada rueda de prensa de Laporta sobre el caso Negreira. A las 11 en el auditorio del Camp Nou va a comparecer dos meses después de que estallara este caso. Hay 110 periodistas acreditados de 70 medios diferentes, muchos se han quedado fuera y en principio podrá todo el mundo preguntar sin límite de tiempo. A partir de las 11 de la mañana va a empezar esta comparecencia de Laporta con un discurso inicial del presidente.
Muy bien, pues ahí estaremos. Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Dani, mañana comentamos que el día va a ser agitado, sí, en Barcelona.
Sí, sí, mañana lo viviremos en directo con Corrochano y luego lo iremos comentando en el resto de programación de la COPE.
Perfecto. Un abrazo, Dani. Feliz semana.
Un abrazo a todos. Gracias.
El Atleti Madrid va a ser el próximo visitante del Camp Nou. Del Atleti hablamos. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Suma y sigue de este Atlético de Madrid, que no para.
Un Atleti imparable, ¿sí? Sexta victoria consecutiva, 13 partidos sin perder y además dando una nota muy alta en cuanto al fútbol que ofrece, ese fútbol que antes a los al tarugismo ilustrado de este equipo le parecía muy mal, que no jugara nada, bueno, pues ahora está jugando como Los Ángeles y... Hay veces que si no cierra el partido, a pesar de tener 7, 8, 9 ocasiones claras de gol, de dar dos palos, si no lo cierra se te puede complicar como ha pasado en el día de hoy, pero hasta el minuto 80 ha dicho Simeone que son los 80 mejores minutos del equipo en lo que va de temporada y yo la verdad es que me acerco a esa opinión porque el equipo ha demostrado, bueno, una fluidez en el fútbol, un caudal de ocasiones, una puerta bien guardada sin ningún problema para Oblak. Griezmann sigue siendo el faro que guía y el faro que define y que remata, ¿no? Porque hoy ha hecho un doblete que le ha servido al Atlético de Madrid para apuntarse los 3 puntos. Sigue a 2 del segundo y se pone a 9 del tercero, que es la Real Sociedad. Una mala noticia para el Camp Nou, que Llorente ha visto la quinta tarjeta y que no va a jugar, y Llorente ahora mismo es un tiro también dentro del equipo.
Sí, señor. Hola, Juan Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Lo ha dicho Antoñito, lo único que le ha faltado al Atleti ha sido rematar el partido.
Sí, sí, porque los nervios del final son, yo creo que son innecesarios, ¿no? Es decir, tú el partido lo rematas y lo cierras, pues fíjate, ha tenido ocasiones, ¿eh? Ha tenido 2 palos, ha generado mucho, ha tenido mucho peligro, pero sin embargo no ha conseguido cerrar eso. Y entonces en un partido así se te complica, pues imagínate que tienes este partido en el Camp Nou, ¿no? Pues... Pues eso todavía peor. Pero bueno, yo creo que independientemente de eso, la racha que ha contado Antoñito es fabulosa. Los que criticaban al Cholo, que siempre es un entrenador zoquete, antifútbol y demás, pues se tendrá que callar porque estamos viendo un Atlético de Madrid excelso. En base a varias cosas, yo creo que la dirección en el mediocampo de Coque es fundamental. Luego es la omnipresencia de Griezmann. Yo creo que es el mejor jugador ahora mismo de la Liga. Luego la gente saldrá con Vinicius y demás, pero yo creo que el futbolista que hace mover a un equipo y que le ha aportado encima el valor gol que le faltaba, es Griezmann, sin duda. Yo creo que no. Habrá gente que, ya digo, que se pondrá la camiseta y dirán que Vinicius, que está muy bien, pero me parece que lo que está haciendo Griezmann en este equipo es absolutamente fantástico. Y luego yo creo que ahí contribuye que gente que no estaba dando el nivel antiguo, pues se están sumando a ese carro. Y yo creo que la prueba de fuego, la determinante, va a ser el partido del Cano. Vamos a ver si toda esta trayectoria, este buen hacer, este buen momento, este estado de confianza que tiene ahora mismo el equipo en torno al Cholo, lo demuestran en un partido de alta alcurnia como es el del Cano.
Sí, señor. El próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Hasta mañana, Gato. Gracias.
Un abrazo.
Te escuchamos en el tertulión, Antoñito.
Muy bien,
un abrazo, hasta luego. Hablamos del Madrid, que el próximo martes encara la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
No hay ninguna factura pendiente del partido de ayer en Cádiz, ¿verdad?
No. Que sepamos, no hay ningún lesionado. Recordemos que se quedaron en Madrid Vinicius y Kroos. No hay convocatoria. El equipo ha realizado una suave sesión de entrenamiento esta mañana. Se va a hacer público a primera hora de la mañana. El equipo tiene previsto viajar a Londres mañana a las 11, pero en principio va a viajar toda la plantilla, a excepción del lesionado Mendy. Hay dos apercibidos, si el Madrid pasa a semifinales, y si vieran una amarilla, o Carvajal o Militao, se perderían ese hipotético partido de ida en el estadio Santiago Bernabéu. En cuanto al posible equipo, no se espera ninguna sorpresa. Lo más probable es que Ancelotti repita ese 11 que triunfó en el Camp Nou y que venció con contundencia esta semana en la ida al Chelsea en el Bernabéu. No creo yo que siente a Rodrigo, que se marcó ayer un partidazo en el nuevo Mirandilla, y bueno, pues una victoria que fue una de las más corales de la temporada y que fue un triunfo que yo creo que al equipo, no solo a la unidad A, sino a la unidad B también, le va a fortalecer de cara a este último tramo de la temporada. Hay árbitro también, va a ser el italiano Orsato. Su balance con respecto al Madrid no es muy bueno, 4 derrotas y 3 victorias, y veremos a ver qué sucede en Stamford Bridge el próximo martes.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Está el Madrid en el mejor momento de la temporada?
Bueno, se puede decir que después del buen partido contra el Cádiz y del buen partido contra el Chelsea, viendo lo que viene por delante, cuanto menos está en la situación propicia de afrontar con muchas garantías lo que viene, de poder asestar ese final de temporada con la semifinal de Champions, con la Copa del Rey, bueno, ganando los partidos de Liga, exigiendo que el Barça siga ganando los suyos. Bueno, yo creo que sí, que está muy bien. A mí el partido de Cádiz me gustó muchísimo. Y
es que ha sido un subidón para el Madrid, ¿verdad? Porque la unidad B funciona y ahora parece que ya se han olvidado todos los males.
Sí, porque a veces que se piensa que la gente que no juega habitualmente o que juega menos, pues a lo mejor se desengancha. Pero como hay alicientes todavía en el camino que hacen que puede haber algún cambio, no algún cambio, sino que en situaciones comprometidas o que puede haber algún jugador que se pueda caer por lesión, por lo que sea, pues siempre tienes que tener la opción B, ¿no? Y ayer vi, por ejemplo, a Rodrigo en su sitio, que es la banda izquierda, aunque evidentemente ahí por delante tiene a un jugador superlativo que es Vinicius. Pero Asensio estuvo brutal, Ceballos estuvo muy bien, Camavinga el rato que estuvo extraordinario también, Rüdiger, Militao otra vez jerárquico atrás, no sé, yo creo que ayer fue un partido muy muy serio. Es verdad que hay mucha diferencia futbolística entre el Cádiz y el Real Madrid, pero durante la temporada hemos visto partidos en los que los rivales le han exigido sobre todo que se meten atrás, que se cierran, y ahí al Madrid a veces le ha costado. Bueno, pues en este partido nada de eso, ¿no? Le exigió muchísimo y encontró la manera de hacerle gol y de hacerlo en muchísimas ocasiones.
Oye, una duda que tengo. ¿Tú probarías a Vinicius por la derecha?
No.
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 Digo, porque si funciona, mejorar, dejas a Rodrigo en la izquierda y metes a Vinicius en la derecha.
El problema es que mejorar a Vinicius, el Vinicius de la izquierda en la derecha, pues hombre, probablemente tendría éxito en cualquier sitio que jugase del campo, porque es un jugador extraordinario en el uno contra uno, en partidos abiertos pues seguro le ofrecería mucho, pero ya no tendería tanto a tirar esa diagonal hacia adentro que tanto encandila en el Bernabéu. Cuando tú juegas con un sistema 1-4-3-3 con un solo delantero, otra cosa sería si fuese un gran centrador y jugases con dos delanteros. Pues a lo mejor sí, pero es que a mí Vinicius me gusta en esa faceta de meterse en el área y claro, ahí cuando te metes en el área y los jugadores necesitan hacer defensivamente ayudas, pues claro, los más beneficiados son los que vienen de segunda línea, los tiros de Asensio, Benzema, el propio Rodrigo desde el otro lado. O sea, no, yo en eso ni me lo plantearía. Lo que pasa que es verdad que viendo a Rodrigo en claro. izquierda y el partidazo que se marca ayer, uf, pues te crea las dudas. Pero bueno, pues entre un hipotético problema en esa banda izquierda con Vinicius, que no lo va a haber, porque es que lo bueno de Vinicius es lo que decimos, ¿no? La resistencia que tiene ante los partidos, miércoles, domingo, no tiene ningún tipo de problema físico, pues va a ser muy difícil ver eso.
Feliz semana de Champions. Gracias, Mauro. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Joseba. Chao, chao.
Hasta luego. Te escuchamos en el tertulio, Miguel.
¡Hasta luego!
Hasta luego. Y la última conexión de fútbol es para irnos hasta Girona. Joaquín Bacigalupo. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y para dar enhorabuena a Michel y a sus chicos por la extraordinaria temporada que están haciendo, que están ya a puntito de certificar la permanencia.
Sí, la verdad que ya están cerca, son 38 puntitos. Hoy victoria 2-0, goles de el Tati y de Oriol Romeu. Además, el Tati, que había sido protagonista durante la semana, que había errado esa ocasión en el Camp Nou, se había hablado que había borrado sus redes sociales. Bueno, hoy la gente lo ovacionó, se pudo redimir. Y a pesar de que el Elche jugó bien, porque compitió en todo momento, fue superior finalmente el Girona, que va a tener varias bajas para el próximo fin de semana, porque el Tati y Santi Bueno vieron amarilla, estaban apercibidos, no van a poder jugar, y David López está lesionado. Así que Michel no tiene a su saga de centrales titulares. Hoy además era día importante para Michel porque nunca había llegado en primera a los 29 partidos consecutivos en el Rayo. Lo habían echado en la jornada 28, en el Huesca en la 18, así que habla Michel de lo especial que es para él estar acá en Girona.
Saber gestionar una plantilla es muy difícil. Gracias a Dios tengo un staff maravilloso en Girona y tengo un director deportivo que huele lo que yo siento y me da consejos muy importantes, y para mí eso es clave, y por eso llevo 29 jornadas, que para ti son la hostia, pero para mí era, sabía que este año el club iba a confiar en mí, y no tenía ninguna duda, ni con los malos resultados, y eso para mí es algo especial.
Especial está siendo la temporada para el Girona y para Michel, claro que sí. Joaquín, un abrazo, gracias. Adiós a Joaquín Bacigalupo desde Girona. Atención, declaraciones importantes. Javier Solís, director corporativo del Valencia, ha hecho esta valoración de la derrota de su equipo ante el Sevilla, lo que se ha vivido en Mestalla, en Dazón.
Salimos absolutamente disgustados, absolutamente cabreados. Creemos que vivimos una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. No solamente el penalti que nos han birlado, porque no tiene una palabra, ha sido un robo aparte, además a cámara lenta, porque ha estado el VAR por medio, ha ido el árbitro a verlo. Y con toda la soberbia del mundo, encima estaba explicando a nuestro capitán Gaya que la mano estaba así. Estamos absolutamente hartos. Huele muy mal el fútbol. Yo creo que hoy el árbitro, cuando llega casi y ve las imágenes, le debe de costar dormir, porque es una auténtica vergüenza en mayúscula. Estamos absolutamente molestos, asqueados incluso. No nos merecemos el arbitraje que estamos sufriendo esta temporada. El equipo, creo contar que son 17 fallos graves del VAR. El equipo está abajo, no puedes criticar únicamente a los árbitros, pero Irene, de verdad, es una auténtica vergüenza. Te podría hablar de robos, un auténtico robo.
Bueno, pues lo ha dejado así de claro. Esa ha sido la evaluación que ha hecho el director corporativo de Valencia, Javier Solís. El último minuto es para las motos en Austin, Texas. Allí debe estar Borja González. ¿Está? ¿No está? No. Pues no tenemos mucho más tiempo para esperar. Así que vamos con los mensajes entre tanto. Alberto, lo que están diciendo los oyentes de las redes sociales, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp de siempre, el del partidazo. Y hoy domingo también muy atentos al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Xavi ha estado lamentable, de entrenador pequeño. Sí, efectivamente, el Barça ha ido a Getafe a tomar el sol en Tumbona. Da gusto ver jugar al Barcelona de Xavi. Está justo entre hacer la declaración de la renta y el así habló Zaratustra de Nietzsche. Cuando Xavi, al que cada mercado de fichajes le renuevan el equipo tirando de chequera, llega a su casa y se ve en la tele poniendo de excusa que hacía sol y que el césped estaba alto contra un equipo humilde como el Getafe, ¿no se dará cuenta de que está haciendo el ridículo? Muy protestón Baraja, pero en el Camp Nou no protestó tanto y fue muy conformista. Va a echar de menos aquellos puntos. Y por último, dice un oyente, este año las manos las pita Chimo Bayo. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Tenemos los árbitros con menos credibilidad del planeta.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. No te me vayas, Borja González, que estás en Austin, Texas, ya lo sé, pero hoy hay que sacar pecho. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Austin, Texas, me encanta.
Austin, Texas, claro.
Y más hoy.
Y más hoy. Triplete en Moto3, victorias en todas las categorías. Espectacular la jornada, ¿eh?
Inesperado, te diría, ¿eh? No Moto2, porque Acosta es el favorito para ganar el Mundial. Es un circuito en el que el año pasado no fue muy bien, pero hoy ha hecho, la verdad, que un carrerón, como a él le gusta. Ha estado detrás de Arbolino y ha hecho lo que mejor sabe hacer, que es sacar la punta en la última vuelta, ser el mejor en esos momentos de sacar la magia, y ha ganado una carrera magnífica. Tampoco te voy a decir que me haya sorprendido lo de Moto3, porque ahí tenemos, ya sabes, material de sobra para pelear todos los fines de semana. Lo que pasa es que siempre aparece uno nuevo, y esta vez ha sido Iván Ortolá, que no había hecho nunca un podio en el Mundial, lo máximo había sido un sexto, y que hoy se ha lucido en una carrera que ha tenido sus momentos complicados y en la que también ha brillado Jaume Masia. Pero sobre todo lo que no me esperaba, y de hecho me ha preguntado Paco González en tiempo de juego y le he dicho que no contaba mucho con él, pese a que ayer fue su segundo, era lo de la victoria de Rins, que ha estado hoy soberbio.
Pues sí, la verdad.
Has estado enorme, tú sigue en esa línea, que todo se contagia.
Sí. ¿Sabes lo que más me ha gustado de hoy?
Dímelo.
La última vuelta de Pedrito Acosta.
Ah, pues mira, me ha sorprendido.
Sí, la de Moto3. No, es que hoy eran pocos, porque... hoy con 5 eran pocos. Hoy, no, a mí si no hay 10 o más, no me seduce mucho. La de Pedro Acosta sí.
No, pero es lo que te he dicho, él es un chico que ganó Moto3 porque era, aparte de ser muy rápido, porque era el mejor interpretando los finales de carrera. O sea, es el típico que sabe encontrar los huecos, sabe ver qué hacen los rivales, sabe dónde tiene que meter la moto, tiene ese genio. Las carreras que había ganado en Moto2 han sido todas, pues tipo, me escapo un poco, me voy y entro, cruzo la meta levantando ruedas sin tener que pelearme demasiado. Pero hoy se lo ha pasado bien y se le ha visto que estaba disfrutando esa pelea con Arbolino y lo ha hecho a las mil maravillas. Es el favorito a ganar el título, ¿eh? Y Arbolino es un rival difícil, lo va a ser. Ha sido una carrera en la que podríamos haber sacado algo más porque había muchos españoles esperando por el podio. Pero Acosta ha demostrado por qué es el máximo favorito a ganar este campeonato, es segundo de la general. Argentina no le fue muy bien porque llovió y ahí la verdad es que no funciona del todo, pero ya ganó en Portugal la primera carrera y me da a mí que va a ser difícil que cuando coja carril ahora en Europa le paren.
Muy bien. Feliz noche en Austin, Texas. Un abrazo, Borja. Gracias.
Un abrazo.
Las 12 y 2, hora menos en Canarias. Ahora sí, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.